¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días y muy buenos días a toda tu audiencia.
Bien, ¿con quién hablo? Nomás me dice, Teja, me duele todo el cuerpo, me duele la cabeza, tengo fiebre, pero no se va al médico.
Y ese es un problema, porque ahí es donde, o sea, es preocupante porque siempre hablamos de no la automedicación y que sí puedan consultar, porque del momento de la consulta, por lo menos, ya nosotros tenemos como una ficha y una alerta diciendo, nosotros podemos categorizar en dónde hay los mayores números de casos para poder ir también a intervenir. Necesitamos que la gente de repente pueda consultar. ¿Por qué? Porque hoy cualquier persona que tenga fiebre es dengue hasta que se demuestre lo contrario, porque estamos ante un brote epidémico de dengue importante. Entonces, todas las personas que tienen fiebre, el primer diagnóstico va a ser dengue. O sea, todas las enfermedades, ya sea virales o bacterianas, al inicio de todo proceso te produce fiebre, pero después, con el transcurso de los días, se puede agregar otros síntomas, que de repente esta fiebre pudo haber sido una amigdalitis, esta fiebre pudo haber sido una gastroenteritis, esta fiebre pudo haber sido una faringitis. Pero hoy es obligatorio pensar, ante el inicio de fiebre, que puede ser dengue y después se descartan las otras patologías.
La fiebre es porque hay alguna infección, eso es categórico, ¿verdad, doctor?
Sí, la fiebre en realidad es un signo de que algo está pasando con tu cuerpo, o sea, y produce síntomas. O sea, la fiebre es algo que se puede medir, es algo que es tangible y que produce cualquier persona que tenga fiebre, y yo creo que alguna vez vos habrás tenido fiebre por algún problema, y es impresionante los dolores musculares que te puede provocar. Es más, los adultos a veces son más propensos a producir más dolor. A veces los niños tienen fiebre alta y están jugando y saltando y ni siquiera se dan cuenta de que están teniendo fiebre. Entonces, por eso es importante tener en cuenta de que tenemos que medir la temperatura para poder hablar de este síntoma que es la fiebre. Y así como te digo, hoy, con el brote epidémico que tenemos, es dengue hasta que se demuestre lo contrario.
Doctora María Teresa Barán, ustedes socializan entre los directores los datos que tienen que ver con esta epidemia. Y le quiero consultar, niños y niñas y adolescentes, ¿en qué medida se están viendo afectados por el dengue? Y esto tomando como base los casos notificados tanto en los servicios públicos y privados.
Sí, o sea, nosotros tenemos, desde vigilancia se tienen los datos de cuál es el grupo etario más afectado, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí nos estamos dando cuenta que el grupo etario que tiene alguna comorbilidad, o sea, las personas que tienen hipertensión, diabetes, son las personas que hacen las que más consultan y la que vemos más frecuentemente las consultas. También vemos en los servicios de salud, también vemos como un aumento de las consultas en el ámbito pediátrico. Y esto más que nada tiene que ver también, porque como ustedes saben, la epidemia, o sea, el dengue, es una enfermedad que prácticamente es endémico en Paraguay, ya han circulado prácticamente todos los serotipos, y los más expuestos a cualquiera de los virus son los niños como que menores de 2 años. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron en contacto todavía con el virus y son las personas que pueden con facilidad tener esta enfermedad. Por eso también es la recomendación de que los niños consulten a los servicios de salud.
A ver, para tener un poco de información precisa, dentro de esa franja etaria pediátrica que va a los servicios de salud, menores de 2 años son los que en mayor número están llegando, doctora.
Son los que están teniendo, sí, más que nada en el hospital de Reducto, o sea, en el hospital pediátrico de San Lorenzo, es lo que tenemos ese aumento de consultas en los servicios.
O sea, que en realidad también, estamos exponiendo a nuestros chicos nosotros
mismos. Y también la gente activa, o sea, el grupo activo qué sé yo, 20, 30, 35, 45 años de edad, es también el grupo que mayormente consulta.
Ya. Doctora, por otro lado, las fumigaciones en las escuelas y colegios, ¿cómo se organizaron con el Ministerio de Educación?
Sí, eso es un dato sumamente importante. Nosotros prácticamente ya hace 2 semanas que nos estamos reuniendo con más específicamente con el viceministro Robert Cano, en donde trabajamos ya como una estrategia para ver los trabajos de control vectorial en las escuelas y en los colegios de toda la República del Paraguay. En donde acá la intención es, trabajamos con el Ministerio de Educación, en donde la idea es lo mismo que le decimos a toda la población. Primero, destrucción y eliminación de todos los criaderos que pueda haber en las escuelas, y por única vez, antes del inicio de las clases, hacer la fumigación en las escuelas. En donde acá vamos a tener la prioridad en estos lugares, en los puntos donde hoy tenemos los mayores casos de reportes de dengue. Por ejemplo, Capital y Central va a ser nuestras prioridades, pero también íbamos a trabajar con el Ministerio de Educación a través del nosotros en CENEPA tenemos nuestras zonas operativas en cada departamento. Entonces, vamos en cada zona operativa, se va a trabajar en forma coordinada, no me viene el nombre ahora, de con los directores departamentales de educación.
¿Cuándo comenzaría la fumigación?
No, nosotros ya a partir de la próxima semana ya estamos entrando a trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Educación para poder hacer todos los trabajos antes de que comiencen las clases.
¿Qué producto químico se va a usar en la fumigación, doctora Barán?
Nosotros siempre, nuestros bloqueos que nosotros hacemos siempre es con el insecticida que es el clorrifos, que es lo que estamos usando ahora en este momento.
¿Cuál? ¿Clo?
Clorpirifos.
Ah, el clorpirifos.
El clorpirifos. Ese es el insecticida que nosotros estamos hoy usando para todos los casos de fumigación.
Supongamos, doctora, que yo me voy al supermercado o a un autoservio, lo que sea, y voy a comprar un frasco en aerosol. ¿Esos tienen el clorpirifos?
No. Hay algunos, por eso es que yo no manejo los nombres comerciales en sí, pero la mayoría de los insecticidas que se usan y se compran en cualquier comercio o en cualquier son piretroides, y dentro de los piretroides la permetrina. En algunos he visto que tienen también clorpirifos, pero no, la mayoría es de la familia de las los piretroides.
Ya, es decir que yo si quiero comprar el clorpirifos en alguna agroveterinaria, en algún lugar, no voy a encontrar tan fácilmente, doctora Barán.
No, probablemente no.
Y porque después a los otros resisten todos ya estos mosquitos.
Sí, por eso es que nosotros siempre hablamos y por eso es que de repente, te vuelvo a decir lo que te dije siempre, nuestra estrategia es destrucción y eliminación de los criaderos, porque el mosquito adulto vive solamente 30 días. Y te doy un dato. Nosotros hoy estamos entrando en las mingas donde estamos haciendo estos grandes trabajos articulados con los municipios. Prácticamente en el 95% de las casas donde entramos hay criaderos del mosquito, por no decirte el 100%. O sea, de 100 casas que entramos, en 95 seguro que encontramos, no uno, varios criaderos. Y eso sí es preocupante. O sea, la gente pide a gritos el tema de la fumigación, pero si no se produce la destrucción de los criaderos, igual vamos a seguir teniendo los mosquitos en nuestras casas. Ese es un dato que te estoy dando ahora, de esta epidemia actual. En el 95% de las casas que entramos,
hay
casas habitadas, casas con personas, hay criaderos del mosquito transmisor.
Doctora,
de Aedes aegypti, y hay larvas del mosquito de Aedes aegypti.
Supongamos,
no es solamente que hay criadero.
Voy a centrarme un poco en mi patio.
Sí, señor.
Bien. Supongamos yo dormí con el aire anoche, puse la manguerita en un balde. Esta mañana salí de mi casa, pero no derramé el agua que quedó en el balde. Que sale del aire acondicionado.
Sí.
¿Qué pasa si yo recién derramo el agua que está en el balde mañana?
No, ahí no va a pasar nada porque el ciclo biológico dura prácticamente, en líneas generales, de 7 a 10 días. Ese es el periodo que puede, de huevo a adulto. Ah, pero o sea en periodos que... de verano, cuando hace calor y cuando las temperaturas son óptimas, en 5 días yo ya puedo tener de larva, huevo, larva, pupa y adulto.
O sea que si en 5 días, y supongamos que yo derramé el agua recién en 5 días, ahí, o en 7 días, significa que
ya puso probablemente huevo ahí. Que vos, probablemente si vos eliminaste después de 7 días, lo más probable es que haya larvas y ya que haya se hayan producido adultos en tu patio.
Qué orgulloso que estoy de mí, doctora. Yo todos los días igual nomás reviso mi patio.
No, por eso nuestra campaña, yo te hago 10 minutos todos los días.
Sí.
10 minutos todos los días. ¿Por qué? Porque 10 minutos todos los días, hoy puede ser de que, y otra de las cuestiones que nosotros siempre decimos, recorrer y mirar, porque de repente vos podés creer de que no tenés ni un criadero, pero a lo mejor en tu jardín, entre las plantas, está escondido a lo mejor una tapita, una bolsita que voló con el viento y se quedó y eso se transformó como, porque las bolsitas también es un peligro, porque las bolsitas se pueden acumular agua y eso es un criadero. Entonces, 10 minutos todos los días, 24 horas tiene el día. Nosotros no le pedimos 24 horas a la población, 10 minutos todos los días.
Perfecto. Doctora Barán, un gusto siempre escucharla.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Adiós, adiós. Ahí estaba la doctora María Teresa.